RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a su programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. Estamos iniciando un nuevo año, un año lleno de retos, de logros esperados, de materialización de todos esos sueños que tenemos. Pero la mejor manera de lograrlos, yo creería que es a través del emprendimiento. Y ese es el tema que vamos a empezar a trabajar este año. Y tenemos un invitado especial, muy especial, que es nuestro querido colega, nuestro compañero Andrés Felipe Alzate, quien es nuestro líder nacional de emprendimiento. Andrés, bienvenido.
Hola Gustavo, ¿cómo estás? Y un saludo para todos los oyentes.
Gracias, muchas gracias de verdad y qué bueno, de verdad te agradecemos por compartir con nosotros este espacio, que por cierto, vamos a profundizar durante todos los episodios de este año, así que los invitamos a que nos sigan a través tanto de las redes como de este espacio a través de Radio UNAD Virtual. Y hoy vamos a hablar de cómo generar ideas de negocio. En primera instancia, Andrés, quisiéramos saber de dónde salen esas ideas, de dónde salen las ideas para generar esos nuevos negocios.
Bueno, Gus, primero hay que comprender varias cosas.
Ok.
Los negocios hoy en día han venido, obviamente, teniendo una dinámica de cambio muy importante. Ya, anteriormente era la facilidad de poder uno proponer una idea de negocio y simplemente la mandaba al mercado y para de contar.
De acuerdo.
Ahí en ese proceso muchas empresas se toteaban, ¿no? Llegaban sí, a la quiebra porque no validaban el negocio, no validaban el mercado. Hoy en día generar ideas de negocio se convirtió en todo un reto para los emprendedores. Porque primero hay muchas cosas obviamente que ya se encuentran vigentes en el mercado. Segundo, porque hay otras que pueden ser susceptibles de mejora, pero entonces deben tener un alto componente innovador. Y definitivamente el tema de la inteligencia artificial, el tema de las TICs,
de
la tecnología, hacen que se convierta obviamente también como en un reto mucho mayor el tema de poder estar vigentes en temas de emprendimiento.
Entonces, bueno, hablando de esa necesidad de permanecer vigentes a lo largo del tiempo, quisiéramos saber de pronto qué aspectos se deben tener en cuenta para la generación de esas ideas en la creación de nuevos negocios.
Primero, hay que comprender las tendencias del mercado.
Ok, ¿y cómo se logra eso?
Primero, pues, digamos, vuelvo y juega, o sea, hablar de negocios digitales, hablar de el e-commerce.
¿De pronto las necesidades de la región también se podría articular allí?
Claro, claro, evidentemente uno no puede desconocer, es distinto hablar de la ciudad, es distinto hablar de las grandes capitales o de países incluso que ya están supremamente desarrollados, a países que en este momento pues se encuentran como en vía de desarrollo.
De acuerdo.
Pues, desafortunadamente Colombia está categorizado en ese tema, pero hay que tenerlo obviamente como presente por el lado.
¿Cierto? Cierto, cierto, cierto.
Entonces, sí, claro, obviamente las necesidades de la región, las necesidades de los mercados. Ahora, un poquito más adelante, de pronto vamos a tocar un tema bien importante de región, que se convierte también en un reto valiosísimo para encontrar buenas oportunidades de negocio. Pero que definitivamente, por ejemplo, el tema del e-commerce hoy en día está mandando mucho a la parada.
De acuerdo.
La cultura de Colombia de pronto no le ha permitido como tener confianza en comprar por internet o comprar a través de redes sociales porque sienten que me van a robar o que, eso no es seguro, que eso no es confiable. Pero está en este momento dentro de las opciones y dentro de las tendencias del mercado, evidentemente. Ahí surgen también otros temas en términos de tendencia y es que las empresas están trabajando mucho colaborativamente desde el crowdfunding y también desde la perspectiva de algo que se llama como el co-living, le dicen hoy en día a las organizaciones. Entonces, ambas de alguna forma lo que me ayudan o me obligan es a estar como colaborativamente trabajando. Y ya en ese orden de ideas, de alguna forma lo que permite es encontrar algún tipo de colaboración por parte de las empresas en un sector determinado o en un sector específico.
Muy bien. Cuando identificamos todas estas tendencias o cuando identificamos las necesidades del mercado en el cual nosotros quisiéramos acercarnos, es importante que comprendamos que las necesidades que surgen allí son bastantes. Y a veces cuando uno quisiera incursionar en un mercado, cuando quisiera posicionar su producto allí, es tan difícil decir, bueno, yo quiero lograr esto porque hay esto, esta otra idea, lo que nosotros le llamamos con la lluvia de ideas o el brainstorming, ¿cierto?
Sí.
Y eso empiezan a surgir tantas connotaciones allí cuando una persona tiene ese impulso de crear algo nuevo o en otras palabras de decir, no quiero ser empleado, sino quiero tener mi propio negocio, quiero proyectarme, ¿cierto? Hacia la generación mover la economía de mi sector. Vuelvo y pregunto, bueno, ¿qué necesidades de pronto se caracterizarán allí en la generación de estas ideas para esos nuevos negocios, cuando una persona tiene ese impulso?
El emprendedor debe tener presente algo, y es que debe conocer las necesidades de ese cliente potencial.
Bien.
¿Y cómo las va a conocer? ¿O cómo crees tú que en este momento podría uno llegar a conocer las necesidades de los consumidores actualmente?
En primer lugar, me imagino yo que mirando qué es lo que pasa, ¿no? Poniéndose en los zapatos del consumidor.
Sí, claro. Eso, digamos, hay técnicas o metodologías como el mapa de empatía, por ejemplo.
Ah, qué cosa.
Que uno aplica dentro del proceso. Bien. Y el mapa de empatía, digamos, antes, el paso a paso lógico que uno hoy día debería llevar a cabo para sacar una idea de negocio al mercado. Uh-huh. Es, primero, yo tengo una idea o busco de pronto cuáles son las problemáticas o las necesidades del mercado.
Okay.
En alguno de los dos me muevo. Una vez definida la idea inicial, tengo que saber si yo soy capaz de desarrollarla o no. Uh-huh. O sea, me encuentro en capacidades de conocimiento, de habilidades, de técnicas para poderlas llevar al mercado o no conozco nada del tema.
Okay.
O tengo que buscar de pronto algún colaborador. ¿Sí? Y otro tema muy importante dentro de todo ese proceso es yo pregunto primero por mi idea y valido a través de encuestas, a través de entrevistas, a través de focus group con ese cliente potencial si la propuesta de la idea de negocio me la compra o qué le modifica o qué le ajustaría.
Entiendo.
¿Ya? Sí. Luego de tener eso, yo lo que hago es, bueno, con el mapa de empatía prototipo el producto o el servicio. Uh-huh. Y eso es algo fundamental hoy en día. Yo debo prototipar el producto antes de sacarlo al mercado. Debo prototipar el servicio antes de sacarlo al mercado.
Okay.
Pero no solamente hacer el prototipo por hacerlo, sino que yo valido el prototipo con el cliente potencial.
Sí.
Y ahí termino de ajustar. Ya ahí para adelante, de alguna forma, ya tengo un terreno obviamente ganado, por decirlo de alguna manera. Pero definitivamente eso es como una de las etapas iniciales. Entonces, eso me lleva a pensar también que para poder identificar ese cliente potencial, pues yo tengo que saber obviamente cómo lo caracterizo, de quién se trata, en dónde lo encuentro, dónde se encuentra ubicado, qué piense, cómo siente. Digamos que segmentar mercados hoy en día, aparte que es más difícil, no estoy diciendo que no, ya parte de lo básico, porque anteriormente incluso en marketing le decían estudiantes, mire, usted para poder segmentar el mercado tiene que definirlo por rangos de edad, por género, por estrato socioeconómico, por ingresos también.
Sí.
Entonces eso ha cambiado porque debe mejorar necesariamente la forma en la que yo hago esa segmentación inicial. Va más allá, yo tengo que adentrarme más y como usted lo está diciendo ahora, la empatía. O sea, yo genero empatía con el cliente es porque me pongo en sus zapatos y pienso como él piensa respecto a mi idea de negocio, respecto a sus necesidades particulares.
Es muy cierto. Pero yo venía pensando esta mañana, cuando venía caminando, veía un local que me llama la atención, que ya lo hizo desde hace tiempos. Un local que venden aguacates. No más. Solo aguacates. Y entonces tienen un banner, un póster, que dice las bondades del aguacate, los tipos del aguacate, para que le ayuda a la salud, recetas. Bueno, solamente aguacates. Y yo me ponía a pensar, un negocio que uno en teoría considera tan simple, pero fíjense la proyección que puede llegar a tener. Entonces lo que Andrés comenta, que se me hace tan importante de cómo lograr ponerse en el papel del consumidor, ¿cierto? Sin tener que ir hasta sitios muy extenuantes, sin tener que hacer investigaciones de mercado tan grandes, que sobre todo ocurre que bueno, vamos a hacer una investigación de mercado y puede durar hasta años. Y cuando ya ha terminado la investigación se da cuenta que el producto no es rentable.
O que la dinámica del mercado cambió.
También es cierto. Entonces yo me ponía a analizar un producto tan cotidiano como, como algo de la canasta familiar, pero que se segmenta únicamente en eso. ¿Sí? O sea, no, si uno lo mira desde un punto de vista académico, uno dice, pero eso no tiene ciencia. Una lavandería, una panadería, un almacén de empanadas. ¿Cómo poder de pronto uno pensar que este tipo de negocios, a partir de esta generación, de esta proyección, pudiera posicionarse? Entonces, me paro en el ejemplo del señor del almacén de aguacates. Ni siquiera es un carrito, es un almacén, un local. ¿Sí? ¿Cómo identificar esos hábitos de consumo para generar mi idea de negocio?
Hay que preguntarle a la gente. Sí. Hay que preguntarle. Digamos, uno puede partir de la premisa de pronto hacer un proceso de observación. Sí, porque uno también, digamos, de alguna manera empírico, uno puede pararse en un segmento específico de mercado y empezar desde esa parte de la observación a analizar un poco cómo son los hábitos de consumo, qué es lo que más consume, cada cuánto lo consume, por qué lo consume. ¿Por qué una marca específica y no la otra?
¿De acuerdo?
Sí, uno puede de alguna forma como mirar eso. Las grandes compañías, grandes superficies, por ejemplo, que tienen la mecánica de darte puntos por las compras, y que son muchas grandes superficies que hoy en día están utilizando esa dinámica.
Sí, sí.
Obviamente, lo que hacen al momento de registrar la cédula del usuario, más allá de darle o no los puntos por el consumo, es de alguna forma monitorear también qué es lo que está consumiendo.
Sí.
O cuando le dicen a usted, aquí tiene red Wi-Fi gratis para que usted pueda conectarse a internet.
Lo enganchan.
Es porque a través de sus datos de celular, las compañías ya están monitoreando usted qué es lo que visita, por qué lo visita, qué tipos de productos son los que más interesan. Entonces, de pronto se mete a mirar en Google, no sé, televisores. Y lo hace o a través de internet o lo hace a través de sus redes sociales. ¿Y qué pasa a los pocos días? Le empiezan a llegar una serie de mensajes a su correo electrónico, a sus redes sociales o a su celular.
Que uno se pregunta, ¿cómo hacen?
Pero no. Uno dice, ¿y esta vaina de dónde salió?
Sí.
Pues es muy sencillo. Lo que pasa es que usted en algún momento se metió a despegar.com, por decir algún ejemplo, que se me sale en este momento. Y usted se metió, ¿cuánto valen los pasajes a París? Por decir alguna cosa. ¿Cierto? Y entonces usted simplemente, costó, no sé, 5 millones de pesos. Ah, bueno, ok. Se sale de la página y pare de contar.
Sí.
A los 8 días, Despegar empieza a mandarle, ¿y qué opinas del viaje a París? ¿Y ya tienes hotel? ¿Y por qué no compras los tickets? ¿Y por qué, por qué hacen ese proceso de monitoreo permanente?
Pero qué ventaja tan grande tienen entonces ese tipo de estrategias del e-business, ¿no?
Sí, lo que pasa es que igual estas empresas tienen el mecanismo y el recurso financiero para poderlo hacer, el músculo financiero para poderlo hacer, porque además son herramientas muy poderosas que le permiten estar monitoreando a los clientes, a los consumidores permanentemente.
Oiga, pero yo como pequeño productor quedaría de una vez desinflado, ¿no? Pero es que tengo que tener un presupuesto muy grande.
No. Eso es porque ellos obviamente tienen esa...
¿Cómo así? Espere. O sea, una persona con un pequeño presupuesto o sin presupuesto incluso puede llegar a posicionarse, puede posicionarse de pronto a través de esta generación de las ideas, de pronto, digamos, como aprovechando esos recursos móviles.
Sí, está por ejemplo en este momento, hay dos de las redes sociales más económicas que se están moviendo en el mercado, que son Facebook e Instagram.
Okay.
A través de la publicidad que uno maneja dentro de las redes sociales, hay presupuestos que se aterrizan o se acomodan precisamente a esas necesidades de esos pequeños productores o de las pequeñas y medianas empresas. Google tiene dentro de sus planes o productos o paquetes, por decirlo de alguna forma, una serie de paquetes que también además son muy económicos, de tal manera que cuando alguien, no sé, Gustavo, se ingresó a la página de Google y está averiguando en este momento guitarras. Ajá. Además, Gustavo es guitarrista. Entonces necesita averiguar guitarras. Y lo que hace Google es, obviamente, por temas de georreferenciación, porque ahora ya también está el tema de que Google te brinda esas herramientas sin necesidad que además tú estés pagando por ese servicio. Inmediatamente hace una serie como de búsqueda de datos, triangula la información y te arroja las páginas que más cercanas, geográficamente hablando, se encuentren cerca a ti. Y si tú has pagado por un servicio de un paquete determinado, pues asimismo Google va arrojándole la información al usuario en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta categoría o sexta. Y entre más busque la gente y entre más se posicione y entre más hablen del tema, la página más se va posicionando, va apareciendo dentro de los primeros motores de búsqueda. Bueno, y eso no requiere una inversión muy grande.
Hablando de ese Gustavo guitarrista. Ah, otra cosa. Voy a hacer un paréntesis. Este es un tema de e-business, que eso tiene una profundidad importantísima, pero vamos a hablar de eso en otro episodio. Así que de una vez los vamos invitando. Antes de continuar con la siguiente pregunta, mi estimado Andrés, yo quiero hacerles una invitación a todos. Y es que aprovechen para matricularse, porque estamos en matrículas, le cuento. Para las tecnologías, la tecnología en gestión industrial, la tecnología en gestión agropecuaria, la tecnología en gestión de empresas asociativas y organizaciones comunitarias, la tecnología en gestión comercial y de negocios, la tecnología en gestión de obras civiles y la tecnología en gestión de transportes. Para que aprovechen ya para venir a matricularse. Pero bueno, continuemos con nuestro tema. Ya hice la cuña del día. ¿Cuáles aspectos debiéramos tener en cuenta para perfilar a nuestro cliente?
Para perfilar al cliente.
Uh-huh, correcto.
Bueno, vamos a retomar algo que estábamos conversando ahora. Y es, lo básico es que tenemos que saber género, edad, de alguna forma, de ingresos, esos per cápitas, uh-huh. los ingresos económicos. Es información que incluso te la brinda el DANE, sí. para saber un poco estadísticamente hablando en dónde se encuentran ubicados esos clientes, okay. y cuáles son los ingresos promedio que de acuerdo a su estrato socioeconómico tiene. Uh-huh. ¿Sí? Uno también puede localizar información en las cámaras de comercio o estudios económicos que se hayan hecho para saber en dónde están comprando y cada cuánto están comprando.
De acuerdo.
¿Sí? Sí. Entonces, yo defino un producto, una idea determinada y digo, bueno, esta idea, yo diría, está perfilada para este tipo de personas.
Ok.
Y doy una característica de esa persona, la caracterizo ya un poco más formalmente.
¿Eso es lo que le llaman customer persona, es?
Personal Customer Service, sí. Okay. Está relacionado con ese tema y entonces involucro el mapa de empatía dentro de la metodología en donde yo digo, ok, respecto a mi producto, ¿qué piensa, qué oye, qué ve, qué siente uh-huh. con respecto a ese producto? ¿Sí? ¿Dónde lo compra? ¿Cada cuánto lo compra? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por ese producto? Uh-huh. Y yo empiezo a hacer como un perfil de esa persona, una descripción un poco más ajustada como a la realidad de ese posible cliente al que yo me quiero dirigir.
Okay.
Entonces, ya no es hablar de que es hombre o mujer, de estratos 1 y 2, con ingresos de tanto dinero. Uh-huh. No, es un hombre o es una mujer, ¿sí? que va al gimnasio, le gusta preocuparse por su salud física, va 2-3 veces al gimnasio, compra, por decir algo, comida saludable unas 2-3 veces a la semana. Y empieza como a adentrarse un poco más en el análisis de ese perfil okay. del consumidor sí. para de ahí obviamente poder extraer información que le sirva además, no solo para vender su producto, sino uh-huh. también para saber comunicarse con él.
Ok.
Sí, y ahí entramos a hablar ya de otros temas que posteriormente tal vez, me imagino, podríamos llegar a tocar
claro.
en programas futuros en donde uno habla sobre cuáles son los nativos digitales y cómo se comportan hoy en día los adolescentes con el tema de las redes sociales uh-huh. o cómo se comporta el tema del baby boomer o esa gente de las generaciones de los años 80.
Los millennials.
Exactamente, en donde sus hábitos de consumo hoy en día pues, han ido cambiando porque se ajustan de una manera más rápida a la era tecnológica, pero que aún así hay unos que quedan en rezago, entonces la forma como se comunica con ellos es distinta.
Ok.
Y eso es lo que yo tengo que entender. Uh-huh. Entender ese perfil de ese consumidor también para que cuando yo vaya a vender mi idea de negocio, tenga obviamente los argumentos para poderme identificar con esa persona.
Bueno, a mí me parece todo eso tan interesante, pero alguien me pregunta a través de las redes sociales, bueno, pero esto está muy bueno. Yo quisiera saber qué negocios han sido exitosos en la actualidad. Está buena la pregunta.
Yo tomé nota, bueno, ni porque fuera brujo, yo me imaginé algunas cosas así. Que la gente iba a empezar a preguntar en línea sobre el tema y fíjese una cosa. Por ejemplo, okay. estuve averiguando sobre un negocio vía web en vivo que sí. son traductores de idiomas por uh-huh. lenguaje de señas.
O sea, ¿cómo así?
Muy interesante. Tengo la oportunidad de poder hacer una contratación de una persona que sea traductor,
sí.
pero para personas que tengan algún tipo de discapacidad auditiva.
Ok.
Entonces, lo que hago es vender el servicio para que a través del lenguaje de señas me sirva de traductor. Uh-huh. Interesante. Ese es un negocio.
Claro, buenísimo.
Bueno, hay otro también que me parece importante y es... Mire, fíjese lo que dice acá. Organizadores virtuales de viajes. Y son una serie de aplicaciones que están saliendo en este momento en donde con un usuario determinado y con un perfil, usted simplemente lo que hace es ingresar hacia dónde quiere ir a vacacionar o dónde necesita viajar. Uh-huh. Y lo que hace el aplicativo es decirle, mire, se encuentran estos hoteles, de acuerdo a lo que usted quiere hacer, puede hacer esta serie de actividades, le sirven estos tiquetes, este tipo de transporte, este tipo de hotel a bajo costo, y empieza a perfilarle y le organiza el paquete.
Ok.
Solito, sin que usted simplemente le ingrese su información inicial y ya él de alguna forma le va sugiriendo, le va organizando cosas.
Sí, sí, sí.
Otro tema que me ha llamado mucho la atención y sobre el que quiero investigar bastante también además, es el tema de las impresiones en 3D.
Uf, eso está tomando mucha fuerza también.
Demasiada. Además que, obviamente, pues la tecnología, inicialmente usted sabe que el tema tecnológico va, cuando uno mete un producto de estos, de este nivel al mercado, uh-huh, es costoso inicialmente. Sí. Ya después cuando se va popularizando, ¿qué va a pasar? Pues obviamente por demanda va bajando.
Sí, sí, sí.
¿Cierto? Pero está tomando mucho auge. Sí. Impresiones digitales en 3D, bajo una perspectiva, uh-huh, la bioimpresión. Uh-huh. Es decir, ya le meten en este momento componentes de conservación y preservación del medio ambiente,
sí,
dentro de la misma impresión.
Sí, sí.
Entonces, ese es otro negocio el que de pronto hay que tomarle por ahí bastante nota.
Y sobre todo que la impresión 3D está llegando para quedarse, como dicen. ¿Sí? Hace un tiempo leía un documento, un libro muy importante, muy reconocido, de Andrés Oppenheimer, que se llama Crear o Morir. Uh-huh. Y Andrés Oppenheimer es un periodista argentino y está en la BBC y, bueno, no, en la CNN creo que es. Y en ese documento él hablaba precisamente sobre las impresiones 3D. Y él decía, bueno, que hay un tema que es de la parte, ¿cómo es que se llama esto? Ética. Que, bueno, que se puede imprimir y qué no. Porque uno puede imprimir hasta un arma, ¿cierto? Pero se puede imprimir comida, se pueden imprimir la ropa. Se puede imprimir los elementos de necesidades cotidianas. Entonces, fíjense que ya ahora todo está personalizado. Y de pronto por ahí también puede ser el tema de esas nuevas tendencias, ¿no?
Sí, y ahí haría de pronto una acotación bien importante. Ojo con el tema de la ética en los negocios, ¿no? Porque este tipo de cosas se presenta para un tema bien, bien, bien incómodo ahí.
De acuerdo.
Bueno, otro tema. Inteligencia artificial.
Uf. Ahora los celulares también se están empezando a fortalecer en este tema, ¿no?
Sí, pero entonces mire lo que está sucediendo. Se supone que hay celulares obviamente inteligentes que ya por medio de reconocimiento facial, uh-huh, se desbloquean, ¿no?
De acuerdo.
Pero ya vimos la vulnerabilidad que eso tiene.
Sí.
Sí, entonces hay también un tema bien importante como para mirar cómo se mejora desde esa perspectiva el tema de la inteligencia artificial.
Uh-huh.
La tecnificación agraria. Ahora Gustavo estaba diciéndome... oportunidades en el campo.
Sí.
Entonces, oportunidades en la región.
Uh-huh.
Y yo soy un partidario y un fan número uno del tema del campo.
Sí.
Entonces, ¿uno cómo logra en este momento? A encontrar además en Colombia que hay una gran oportunidad por toda la riqueza que nosotros tenemos.
Uh-huh.
De empezar realmente a meterle la mano a lo que es la tecnificación del agro.
De acuerdo.
Y el campo a nivel general. Se reducen intermediarios, uh-huh, se mejoran obviamente las cadenas de producción y las cadenas de valor,
uh-huh,
y le aporta significativamente a mejorar sustancialmente la economía en el país.
Exactamente. Y sobre todo que lo que nos interesa a los consumidores, que el producto nos llegue a un precio más justo.
Claro, que el producto lo encarece el número de intermediarios que tiene.
Uh-huh.
Y otra cosa que esto es lógico para todo el mundo, y es el desequilibrio que hay en tema de importación versus consumo de producto local.
Uh-huh.
Si uno se pone a hacer, obviamente, pues como un balance, los TLC en cierta manera, obviamente, en cierta medida son beneficiosos,
uh-huh,
pero también eso ha perjudicado mucho al productor colombiano.
De acuerdo.
Bastante, porque están compitiendo bajo unos precios, obviamente, que son exageradamente económicos para los productos que están ingresando,
uh-huh,
y que el productor local, por la misma cadena de producción que tiene, no los puede vender a un menor precio. Por lo tanto, pues van en descalabro financiero.
Volvemos al tema de los aguacates, la importación de aguacates. Bueno, ¿qué negocios, me preguntan acá, en este marco son susceptibles de mejora?
Bueno, ¿usted va a conciertos, Gustavo?
Hace algún tiempo no voy desde... que tuve la dicha y la fortuna de organizarme. No, 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 es una broma. No, claro que sí, he ido últimamente a algunos conciertos.
No, esto sí, por Dios bendito, que lo escuchara la señora en este momento.
No, menos mal, ya no tiene el link.
Bueno, se lo pregunto por lo siguiente. Normalmente cuando uno va a un concierto, ¿no, Alejo? Allá uno tiene que ir con su platica y pagar la cerveza y recorrer por todo lado y encartarse con los billetes. Hasta uno bota la plata por allá ya cuando está 1 de la mañana tomadito, ¿no?
Uy, horrible. Ah, bota hasta las gafas.
Bota todo, exactamente. Entonces, resulta que ahora están empezando a involucrar la tecnología en las manillas para que la gente pueda simplemente cargar dinero en la manilla. Es como una manilla prepago.
Okay.
Y por medio de un lector, que es como un VIP, como esas nuevas tarjetas que están ahorita en los bancos actuales, van pagando.
Okay.
Entonces simplemente quieren consumir, van pagando por cada uno de los locales que están dentro del evento saben que deben tener ya implementada la tecnología, entonces simplemente sin encartarme con dinero ni nada por el estilo, voy pagando el consumo hasta que ya el nivel de dinero pues obviamente te vaya bajando.
Excelente.
La bionanotecnología, la educación en la nube. Hoy en día el hecho de que uno se pueda autoformar a través de Coursera o a través de Open English o a través de cualquiera y de la UNAD.
Principalmente
que, la UNAD, que está la UNAD.
Son los pioneros.
Sí, es educación en la nube. Entonces tenemos que mirar cómo podemos aprovechar esa tendencia. La ropa del futuro, ropa inteligente.
Sí.
¿Usted se acuerda de Volver al Futuro?
Pero claro.
Ahí están los zapatos de Nike, por ejemplo. O las chaquetas que se secan solas.
Sí, sí, sí.
Ese tipo de cosas, digamos, para mí el director y productor de esta película...
Robert Zemeckis.
Es una eminencia, se imaginó ese tema, lo visualizó en un futuro. Y eso es lo que va a suceder con el tema de servicios personalizados, obviamente. Y el tema de... Hay una aplicación que me gustó mucho, que no recuerdo en este momento cómo se llama... Ticket Arena creo que es que se llama. Y es una aplicación que te ayuda a buscar sillas de avión disponibles de último minuto.
Excelente.
Tú te quieres oír para Miami y esta mañana buscas la silla y está la silla económica de último minuto para que la puedas plantar.
Que no se pierda ese viajecito. Bueno, seguiremos hablando de este importante tema de hoy en 8. Mientras tanto los dejamos con este abrebocas de todo lo que vamos a trabajar durante todo este año aquí en Radio Unidad Virtual en su programa Productividad Empresarial. Andrés, muchas gracias por contar con tu grata presencia el día de hoy.
No, a ti Gustavo por haberme invitado y seguiremos entonces trabajando fuertemente por el emprendimiento entre la institución.
Y su merced ya llegó para quedarse porque ya es oficialmente miembro de nuestro equipo para trabajar durante todo este año y ojalá sigamos en Productividad Empresarial.
Caramba, así será. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos ustedes y que tengan una feliz jornada. Recuerden, Productividad Empresarial.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.